Si quieres emprender, estás en el lugar correcto. Si quieres mejorar tu empresa, también. Bienvenido a Emprende Metrópoli. Juan Pablo Huerta, Rubén Sánchez e invitados te platican de forma amena y amable del mundo del emprendimiento.
Se encuentra. Espero que esté disfrutando mucho de su fin de semana, de este sábado que con calorcito ya no está rico como el anterior, pero que ya estamos esperando también con ánimos las lluvias. Y con ese gusto y esa esperanza lo saluda su servidor en estos micrófonos, Juan Pablo Huerta. El día de hoy estoy acompañado por mi compañero en la conducción, el invitado oficial, Rubén Sánchez. Rubén, ¿cómo estás?
Pues súper contento, contentísimo, Juan, pero feliz igual que nuestra compañera Naomi, que también se ve que le va a las Chivas. Sí,
mira. Bueno, aquí entonces estamos repartidos en cabina. Hay dos personas elegantemente vestidas, Luis Durán, a quien saludo con mucho gusto, y precisamente a Naomi Zamorano, que en esta ocasión atiende los teléfonos que usted ya conoce, el 33-38-13-15-15 y el 33-38-13-14-21. Usted también puede establecer comunicación con este programa en la vía electrónica, en WhatsApp, en el 33-22-23-27-38, mismo número que también sirve para que nos haga llegar sus mensajes a través de Telegram. El día de hoy, haciendo eco de esta alegría que hoy nos manifiesta Rubén, tenemos preparado un programa un poquito distinto, pero que ya desde hace tiempo estábamos también pensando en hacerle llegar y que esperamos que sea de su agrado. Y en esta ocasión el programa se trata de lecciones de los negocios que nos ha dejado el fútbol. Así es que esperemos no tocar demasiado pues los temas de Martín Navarro, que con gusto vino a saludarnos también ahorita temprano, pero queremos darle el enfoque de negocios. Rubén y yo platicábamos fuera de los micrófonos que un buen emprendedor debe de estar siempre dispuesto a aprender y que no siempre el aprendizaje va a venir de la misma práctica de los negocios en sí mismos, ni de investigar cómo se fundó una empresa, ni cómo echar a andar un proyecto nuevo, ni etcétera. Que en muchas ocasiones somos humanos y este aprendizaje puede venir de conocer lo que sucede en la naturaleza, de la historia, también de nuestra civilización, que puede venir de la cultura, de la lectura, de una innumerable cantidad de ámbitos en los que nos desempeñamos y que en esta ocasión, y aprovechando también el ambiente futbolero que tiene la ciudad, pues vamos a hablar un poquito acerca de qué lecciones nos ha dejado el fútbol en el mundo de los negocios. Y para hacer una introducción, como yo creo que a nadie le queda duda de que el fútbol a nivel global es un gran negocio, estuve buscando cifras también para poder dimensionar también de qué tamaño es y me encontré con distintos reportes, aquellos que nos decían que el fútbol tenía un valor en este momento de 500 mil millones de dólares, es decir, todo lo que se gana por entradas, transmisión de derechos de los clubes, mercancías, patrocinios, básicamente todo lo que tiene que ver en este negocio, 500 mil millones de dólares. Entre algunas otras proyecciones, por ejemplo, que es un mercado que está creciendo entre 3 y 4% desde este 2022 y hasta el 2030, y que básicamente, como es más sencillo cada vez que todos los rincones del planeta tengan telecomunicaciones, que se pueda seguir no nada más a través de televisión por cable o satelital, los partidos de muy diferentes aficiones, pues en este momento te puedes dar cuenta también cómo quedaron partidos de la Bundesliga, de la Premier League, etcétera. O sea, prácticamente lo tenemos la información en el mismo momento. Y desarrollas afición no nada más por tu equipo local, sino también por algunos otros clubes que te gustan a nivel global. Bien, la idea es platicar, sí, de negocios que se han hecho en el fútbol, no necesariamente de la lista de transferencias de los jugadores, pero qué hemos aprendido particularmente de este deporte que tanto nos gusta.
Ok, bueno, yo, Juan Pablo, hay una cosa que he aprendido mucho en el fútbol, sobre todo, que es renovarse o morir ahí.
Okay.
O sea, ¿cómo inician las Copas del Mundo? O sea, ¿cómo inician los torneos? Y hoy en día, ¿cómo son a comparación de hace un siglo o hace 70 años, ¿no?
Sí, efectivamente. Bueno, que esa es una, o sea, renovarse o morir. Para mí también tiene mucho que ver el cómo construyes tus equipos, cómo los motivas, cuál es tu planteamiento, porque a fin de cuentas tienes un planteamiento estratégico y otro táctico, que también en los negocios debes de contar con alguno de ellos. ¿Cómo identificas también tu desempeño y lo mejoras en la siguiente edición del partido que tengas? de qué elementos te tienes que deshacer, inclusive para que funcione bien tu vestidor. O sea, hay mucha similitud entre la práctica deportiva y lo que tienes que hacer tú dentro del negocio. Y también esa visión, si tú eres el director técnico, el utilero, el presidente del club, el director deportivo, o sea, también cuál es tu rol dentro de tu empresa. O sea, si en el momento en el que tú estás emprendiendo y ya tienes una organización, también te has puesto a pensar en efectivamente cuál es tu rol. Entonces, también a ti que te gusta tanto también el fútbol y que tienes en este momento la final mañana de tu equipo favorito, así como muchos de nuestros radioescuchas, a los que también, pues qué bueno que haya llegado. Desafortunadamente, Luis Durán, nuestro Atlas, no pudo ir más allá, pero ya esperaremos la siguiente también.
No, y dilo bien en cristiano, las Chivas los dejaron fuera. Bien, Juan Pablo, pues ya estamos hasta acá.
Bueno, ya sabes que yo digo las cosas bonitas. Bien, bien. Entonces, en ese sentido, Rubén, ¿tú cómo te ves dentro de la empresa? ¿Eres un director técnico? ¿Eres un director deportivo? No, ¿eres el presidente del club?
El aguador.
Ok.
No, mira, a mí hay cosas que me sorprenden. Primero, bueno, yo he ido a algunos mundiales, ¿verdad? Y
claro.
El de Qatar, aquí anduve también hasta reporteando y todo. Y no, hombre, ¿cómo hacen todo un universo? Todo un universo de un partido de fútbol.
Ajá.
Ya hoy en día está de moda que la bufanda del partido. O sea,
ni siquiera del club.
No, ni del club, ni del mundial, nada, sino del partido tal.
Okay.
Fecha, tal y todo. Y es muy costosa.
Yo claro.
Yo creo que debe ser 1000% como les cuesta. O no sé.
Una sí, de bufanda, margen. Así
sí,
es.
O sea, no sé, a lo mejor una bufanda ahí en pleno estadio que te llevas todo eso. A lo mejor te cuesta 1200 pesos una bufanda. ¿Cuánto
sí, claro.
cuesta crearla en Bangladesh?
Sí, esa bufanda. Sí. Probablemente no sea ni 50 centavos de dólar.
Así es. Entonces, imagínate cómo evoluciona todo eso. Ahora, yo puedo hablar de fútbol, pero a mí me gustaría englobar todos los deportes.
Sí.
Como un ejemplo, las luchas de la WWE. Ajá. Cuando va a ir un luchador, llega un luchador que no se ha presentado en cierto tiempo o algo, llegan y sacan ese mismo día en el estadio su playera de ese luchador y nomás se vende. O sea, sacan a lo mejor edición limitada,
no sé,
1000 playeras y las venden. Ahora, un evento de algún concierto, no tanto un deporte, de tal grupo que se presentó en Guadalajara, tal, la fecha así, tal, pero valen carísimas. O sea, solamente porque es original y trae la fecha. Todo eso te engloba una mercadotecnia
sí.
súper, súper fregoncísima. O sea, traen algo
de la escasez.
Padre, sí. No, y aparte otra cosa. ¿Cómo le hace, hablando el fútbol americano?
Ajá.
El fútbol americano, Juan Pablo, no cualquiera le gusta ese deporte. O sea, son no, muy pocos.
Ha ganado seguidores recientemente,
¿sí?
Pero no tienen la misma presencia.
Pero, ¿qué es lo que... Tú sabes, Juan Pablo, que los comerciales más costosos
del mundo
es en el medio tiempo del Super Bowl.
Claro.
Pero no es el deporte más popular. Es más popular el básquet, es más popular el fútbol, lógicamente.
El béisbol,
ajá. Son más populares. Pero ¿por qué vale más caro eso? Porque han creado todo un entorno así de mercadológico. ¿Cómo se renovaron ellos? Bueno, antes, cuando era el Super Bowl, Juan Pablo, pues no tenían tantos seguidores hasta que llega en el medio tiempo Michael Jackson.
Sí.
De ahí para adelante, ¡pum!
Que fue Pepsi, ¿no? Quien propone, quien compra los derechos de este medio tiempo y empieza a introducir también un show.
Así es. Entonces, ¿cómo imagínate, cómo hacen un universo así de mercadotecnia basado en un deporte que nadie veía más que los americanos? Nadie en el planeta los veía más que los americanos. Ponen Michael Jackson en el medio tiempo, que por cierto es el espectáculo que duró media hora, pero ya después lo acortaron los siguientes años a 15 minutos. Pero llega Michael Jackson y todo mundo, por querer ver a Michael Jackson, fue exageradamente la gente que vio el Super Bowl esa vez, que nadie le interesó el partido más que ver a Michael Jackson.
Claro.
Ahí, imagínate, eso es el renovarse o morir. O sea, ¿cómo alguien le atinó y dice, a ver, vamos viendo, qué tal que se, cuál es el mejor artista de estos tiempos? No, pues Michael Jackson, tráetelo al medio tiempo. ¿Cuánto sale tanto? Vamos calándole. Vamos pagando por ver, a ver qué pasa. ¿Y qué pasó? Que fue wow.
Sí.
Wow, y hasta la fecha, mucha gente no ve el partido, quiere ver quién va a estar en el medio tiempo y cómo canta, si se equivoca, si se cayó, o cuál canción tocó, o sea, quieren ver eso, no les interesa tanto el partido.
Claro. Sí, o sea, es una manera de conjuntar dos mundos, el del espectáculo y el del deporte, que también cada vez el deporte se acerca más. O sea, en el momento en el que queremos que se haga negocio de esto, entonces tenemos que echar mano de que ha tenido éxito también en otros momentos, y en este caso fue introducir el espectáculo.
Fíjate, como ahorita son los playoffs de la NBA, nadie le interesa ver cómo están los Lakers ni nada de eso. Quieren ver quién está en la primera fila sentado, que si está Shakira, que estuvo en el juego de ayer, que en el partido tal de los Lakers contra quién estuvo Bad Bunny con su novia Kendall Jenner. O sea, ya no es tanto el partido, sino el entorno que rodea ese evento, quién está, quiénes no están, en la pelea del Canelo, uno está viendo a ver quiénes fueron en la primera fila, quiénes no, pues fue el gobernador, Sutano, Mangano, tales artistas, todo eso. Es algo más ya que el deporte, pues, lo que se mueve.
Sí, o sea, una de las lecciones que tenemos ahí entonces es, no des por sentado que tú, el objetivo inicial, el espectáculo principal va a ser el que te venda, sino también todo lo que está alrededor. Uh-huh. Bien, bueno, en ese sentido es necesario hacer nuestra primera pausa. Recuerde que puede comunicarse a los teléfonos de siempre que ya conoce, el 33-38-13-15-15 y el 33-38-13-14-21, así como en el WhatsApp 33-22-23-27-38. Recuerde que con su participación está entrando a la rifa también de una cortesía de un kilo de camarones. Vamos a la primera pausa. Regresamos a Emprende Metrópoli. El día de hoy tenemos un programa un poquito distinto. Estamos platicando acerca de lecciones de los negocios que nos ha dejado el fútbol. Y aquí, siguiendo con la tónica, aunque ya Rubén nos platicabas de otros deportes también, un punto importante para mí es, en ocasiones en las ligas hemos visto cómo es necesario en ocasiones que ruede una cabeza, que salga un director técnico cuando los resultados no se están dando bien, uh-huh, y que el equipo vuelve a reaccionar. Entonces, un punto importante en el que yo también observo en todas las empresas es el del liderazgo. O sea, si el equipo que está trabajando contigo efectivamente te ubica a ti como un líder, como alguien que está escuchándolos, como alguien que está entendiendo sus necesidades y como alguien que está dispuesto también a sacar el mejor rendimiento de cada una de las personas, que conoce puntos fuertes, que conoce puntos débiles, que reconoce también tareas, estrategias o entrenamientos en este caso para mejorar el desempeño de las personas. Y que en ese sentido no es lo mismo que estés trabajando con una persona al que reconozcas solo como jefe y otra muy distinta al que lo veas como un líder. No sé si te ha tocado también hacer en ocasiones estos cambios de tu director técnico. Ya ¿sí? Me dijiste que te ves como el aguador, pero yo veo que eres más como el presidente del club.
No,
entonces,
sí, haz de cuenta, sí soy como el presidente del club y a mí se me hace muy interesante, un ejemplo, digo, hablando de las Chivas, que ahí tienen dos directores, que es el director deportivo y el director administrativo.
Sí.
El administrativo no tiene por qué saber de fútbol.
Claro, él nada más.
Él tiene que administrar los recursos.
Así es.
Del dueño, que es Amaury Vergara, él administra los recursos, todo eso, y tiene que rendirle cuentas monetarias, administrativamente, de cómo le ha ido el club. Mira, se vendieron tantos boletos para el estadio, tanto de playeras, tanto en patrocinios, todos. Él se encarga de lo administrativo. El deportivo, ¿de qué se encarga? El deportivo se encarga de que todo camine por buen puerto, todo bien, para que el club cumpla con sus objetivos, porque no nomás es poner el club por ponerlo. Un ejemplo, como el equipo Mazatlán de Ricardo Salinas Pliego. Ese equipo nomás estaba deambulando por deambular, o sea, no gana dinero, no nada, no tiene nada bien hecho. Pero en cambio las Chivas lo tiene que tener bien hecho todo, ¿por qué? Porque sigue agarrando más clientes, como quien dice.
Así es, seguidores.
Más clientes que compran la playera y todo eso, porque las Chivas es el equipo que más playeras vende, más jerseys vende en todo el continente americano. O sea, sí, todos.
Sí, más, bueno, ahí sí no sé, fíjate, habría que ver los números en Brasil, o sea, sí también, ¿quién sí, es por allá?
Pablo y todo eso.
Exacto,
sí.
Pero, o sea, porque también hay más población, sí. Y es un país también muy futbolero,
sí.
Entonces, bueno, te la compro por lo pronto.
Sí, pero lo que pasa que acá en Estados Unidos son
Sí, es poca afición al fútbol, soccer.
No, en Estados Unidos hay muy poca afición al fútbol brasileiro, o sea, lo que te digo, ¿por qué hay tanta afición de las Chivas? Como en Estados Unidos, mucha afición de la América, o sea, son los equipos más populares y por eso venden tantas jerseys. No tanto en México, sino que en Estados Unidos venden muchas. ¿Y qué pasa también? ¿Por qué no venden tantas jerseys a lo mejor en Brasil? Porque también hay demasiada piratería y en Estados Unidos no hay piratería.
Claro,
también.
Sí, eso tienes, o sea, jerseys oficiales,
así
por,
es.
Por
sí,
decirlo así
oficiales,
también.
Sí,
claro, ok. Pero bueno, no me contestaste la pregunta. Era, en un principio, tú eres de los que dicen... ¿Cuánto tiempo te quedas con el técnico?
Sí.
Si en algún momento te ha tocado hacer también ese tipo de cambios, si tú has observado o qué indicadores también te dan.
Sí los hago, o sea...
Para poder llevar a cabo ese tipo de cambios.
Mira, para poder hacer ese tipo de cambios, Juan Pablo, primero necesitas tener una visión, la meta. ¿Cuál
sí.
es la meta? En el equipo de fútbol es, la meta es ser campeón, hay otros que tienen una meta de calificar, hay otros que tienen una meta
de no descender.
Exactamente,
ajá.
Cada quien tiene sus metas. Yo pongo algunos líderes que podrían ser como técnicos, pues, de,
claro.
de decir, ¿sabes qué? Esta es la meta. La meta es llegar en 3, 4 meses al punto de equilibrio en tal sucursal. La meta es crear un proyecto tal y que en cuánto tiempo
camine.
Lo puedes desarrollar, en cuánto tiempo crees que pueda dar utilidades.
Ajá.
A eso me dedico yo, estar viendo eso y tratar de poner a las personas adecuadas en cada unidad de negocio que o nueva o que ya tenía. Y ser bien claro cuál es la meta y qué requiero yo.
Okay. ¿Te ha tocado en alguna ocasión también que, por así decirlo, tu vestidor se resienta con un técnico? O sea, que no esté dando resultados por esa misma situación.
Sí.
¿Qué has hecho?
Bueno, evalúo las dos partes. Una, si la persona que está ahí está dando buenos frutos, el técnico, como quien dice.
Claro.
Lo dejo, platico con él y veo quién es el que está provocando algo mal en el vestidor.
Sí.
Y sobre eso prefiero quitar al que está provocando algo mal. Pero si el que está técnico, pues ni entrega buenas cuentas, no hace nada bien y tiene hasta la gente está molesta con él, pues él es el que está mal.
Claro.
Entonces él es el que se retira.
O sea, indagar con todos a fin de cuentas.
Sí, veo las dos partes, quién creo que tiene la razón, pero primero yo veo bien, trato de ver los números, porque también hay gente que... Hay gente como, no sé, un técnico que no les gusta, como en el fútbol, ¿eh? En el fútbol
claro.
también hay técnicos que son, quieren que lleguen a sus horas a entrenar y todo eso, pero hay otros técnicos más complacientes, que muchachos, pues el fin de semana tómenselo, los espero el jueves o algo así, y también acá hay gente en los negocios, no sé, algún gerente... Pues que quiere las cosas bien, no le gusta las llevaderas, no le gusta esto. Y hay otro tipo de gerentes pues que les gusta que se lleven o algo. O sea, va a haber diferentes tipos de gerentes.
De liderazgos.
Así es. Y uno tiene que ver números, quién a su forma de ser, a su forma de trabajar, está sacando mejores rendimientos. Si el que es muy serio y todo, y no quiere llevaderas ni jugarretas, y quieren todos bien tempranitos que lleguen y que salgan bien a sus horas, y si rinde buenos frutos... está manejando bien el negocio, pues voy a apoyarlo, ¿eh?
Claro.
O sea...
Un liderazgo que dé resultados,
¿sí?
Más que los estilos.
Así es.
Ok, de acuerdo. Ahora, vamos con otra parte interesante. No sé si en algún momento, Rubén, te has puesto a analizar, vamos a suponer que tú también compraras un equipo deportivo.
Uh-huh.
¿Cuánto ganan los equipos regularmente por las ventas de entradas al estadio cuando están jugando? ¿Cuánto ganan también por la venta de los derechos de retransmisión de sus partidos? ¿Cuánto ganan por la venta de artículos deportivos, etcétera? No sé si en algún momento hayas conocido estas cifras.
No las he conocido, pero lo que sí sé que cada vez los eventos deportivos, para que les vaya muy bien, también tiene que ver mucho las entradas del estadio.
Sí.
Y cada vez tienen que crear diferentes eventos para que la gente acuda. Yo me acuerdo que una vez fui a la inauguración de la temporada con los Venados de Mazatlán y me tocó ir, y entonces hicieron todo un marketing basado, que era el primer partido de la temporada y era una interrogante quién iba a lanzar la primera bola. O sea, entonces hicieron un marketing y a la gente le llamó la atención y se llenó el estadio.
Sí.
Y yo me acuerdo que para el siguiente juego, pues ya no iba a ser la primera bola. Pues, ¿qué iba a pasar? Pues estaban invitando que a la banda MS, que iba a estar ahí tocando algunas canciones. Y así tratan de invitar diferentes personas para que el estadio, para que la gente no nomás acuda a ver el fútbol, porque claro, a lo mejor ya no alcanza con la gente que, digo, perdón,
el béisbol.
La gente, ya no alcanza a la gente que le apasiona el béisbol, pero va a haber otro tipo de personas de que le interesa el artista que va a estar ahí platicando o algo, que acude ahí al evento. Es como Televisa Deportes, con la pelea del Canelo. Invitaron a un artista que estaba de supermoda en ese momento, el que le dicen Peso Pluma,
sí,
es un artista. Y pues, ¿qué vas a ver ese de box? O sea, ¿qué vas claro a ver? No, es lo que yo sé de aquí, mandar un cohete a la luna. Él sabe lo mismo de box, o sea, no sabemos nada. Pero lo pusieron a qué, no porque opine de box, sino que hay un mercado grandísimo.
Sí.
Que por el puro morbo, saber qué iba a decir él, lo vio.
Claro.
¿Y qué pasó? Que eso genera rating y dinero para la empresa.
Sí, también. O sea, subirte a las olas que ya están.
Así es,
o sea,
ya está arriba.
Tú eres el surfista que simplemente no vas a agarrar la ola más chiquita, sino cuál está en ese momento funcionando y esa es la que te vas a montar.
Entonces, supieron hacerlo bien, inteligentemente, por los que son fans de ese artista, pues decían en Televisa Deporte, y más adelante estará Peso Pluma y Peso Pluma. No decían en cuál minuto exacto, qué pasa.
Para generar también expectativa y que estuvieras ahí pegado.
¿Qué pasó? Pues que Televisa le ganó el rating a TV Azteca.
Claro.
No más por ese artista. O sea, porque lo pusieron ahí. Entonces, la gente estaba con la expectativa que él dijera algo. Todavía no aparecía cuadro y no aparecía. Y pues toda la gente, pues ¿y este qué va a decir? Pues nadie le cambiaba a TV Azteca.
Claro.
Por esperarse así. Me acuerdo también que en el Mundial hubo una expectativa grandísima. Porque después de tantos años iba a estar el Wiri Wiri. Ahí en el Wiri Wiri ahí con José Ramón Fernández. Y entonces decían, ay, la próxima semana para el cierre del Mundial estará el Wiri Wiri en los estudios visitando a José Ramón. El hooligan, el
así
hooligan
es
del Wiri Wiri. No, hombre, pues imagínate la expectativa, todo el mundo ver que iba a ser el hooligan. Y ese tipo de cosas ya son cosas que le agregan al deporte para que sea un gran negocio.
Claro, a ver, bueno, también, para no dejar ir la pregunta, porque también me puse a hacer la tarea y revisé también cuáles eran sus ingresos.
Dame preguntas facilitas, Juan Pablo.
No, te decía porque a fin de cuentas tenía aquí ya la respuesta. Pero mira, por derechos de retransmisión, regularmente los equipos o los clubes ganan entre un 30 y 50% de sus ingresos totales. O sea, puede ser hasta la mitad de lo que están recibiendo simplemente por vender estos derechos. Las entradas en los estadios pueden ir entre un 12 y un 17%.
Uh-huh.
Y la venta también de otro tipo de artículos oficiales en las tiendas y demás apenas puede ser un 10%. La venta también en ocasiones de jugadores, préstamos, etcétera, también no llega a ser ni un 5%, que son los principales ingresos que tienen. Entonces, si tú también en tu negocio te pones a analizar, tendrías que revisar también cuál es el valor que tiene tu marca, cuáles son las vías en las que puedes generar ingresos. Y en este caso, uno podría pensar que a lo mejor un equipo no le está yendo muy bien simplemente porque la gente no va tanto al estadio, cuando el principal ingreso es por la venta de los derechos de transmisión.
Sí, sí.
Ese tipo de planteamiento, de estrategia, siempre hay que tenerla también en cuenta dentro de nuestros negocios. ¿Cuáles son aquellas vías por las que puedo generar ingresos? Porque también, en muchas ocasiones, le he aconsejado a varios emprendedores, tú ya sabes hacer algo, ya dominas la administración de tu negocio, ya dominas la comercialización, tienes una lista de proveedores, o sea, estás completamente inmerso en un mundo en donde tu conocimiento y tu experiencia también ya tienen un valor. Entonces, puedes también perfectamente generar una vía lateral de ingresos, asesorando también otras personas que quieren entrar y tal vez no competir directamente contigo, pero sí saber qué haces tú y que ha vuelto exitoso tu negocio, como otra forma también de poder generar ingresos. Entonces, otra lección más, ¿cuáles son estas vías alternas de ingresos? Y al mismo tiempo monitorear cuánto te pueden estar dejando.
Muy bien.
Pues se va rapidito el programa, ya es la media hora, es momento de hacer nuestra siguiente pausa. Recuerde que con su participación también está en la posibilidad de ganar un kilo de camarones. Díganos también qué lecciones en particular a usted le ha dejado el seguir este bonito deporte que es el fútbol. Vamos a la siguiente pausa. regresamos a Emprende Metrópoli y damos acuse de su participación. Roberto Coronado nos dice, buenos días, comenten algo que no sepa uno, algo nuevo, todo lo que dicen ya es sabido. Bueno, gracias también por su opinión, señor Roberto Coronado.
No, pues déjele, digo algo más sabido, las Chivas van a ser campeón.
Eugenio Ayala, les mando saludos en especial a Rubén, mi hermano Chiva, que mañana vamos a levantar la 13, participo bien por ese kilo de camarón. Buenas tardes, excelentes todos los temas, gracias Maricela Seray Figueroa. Buenas tardes, José Luis Hernández Pérez, gran proyecto el del medio tiempo en el fútbol americano, participo también.
Sí.
Buenos días, saludos, interesante su programa, aprendo bastante de negocios. María Torres, gracias también. Jorge González, ¿qué opinan de la próxima entrada del Club América a bolsa? Y si es muy buen negocio el fútbol mexicano, perdón, si es muy buen negocio, 100 millones de aficionados aquí y 50 millones al pasar el Río Bravo.
Sí, sí.
Entonces, también la propiedad sería de, pues, una cantidad enorme de personas. De...
Pero hay que ver si va a salir en la bolsa mexicana o en Estados Unidos. No sé, había escuchado, pero no sé si va a salir en Estados Unidos o aquí, porque Emilio Escárraga, sus oficinas centrales ya las mudó a Miami. O sea, él ya vive allá y prácticamente Univisión Televisa está en Miami. Y ya su bastión más fuerte de Emilio Escárraga lo maneja en Estados Unidos. En sí ya tiene la ciudadanía y todo.
Ajá.
Y si sale en Estados Unidos, en México, cualquier lugar. Pero creo que en Estados Unidos hay más poder adquisitivo y aparte por el sentimentalismo de ser parte, no como aficionado, ya como dueño del América.
Claro.
O sea, tienes una participación, o sea, tú compras una acción y ya eres uno de los miles de dueños que hay, tú eres parte de él.
Sí, pues bastante interesante y creo que tal vez varios clubes en México podrían seguir también esta tendencia, sobre todo estos que mencionabas, o sea, si estás buscando también diversificar, pues en muchas ocasiones también este tipo de franquicias son bastante interesantes. No,
y haz de cuenta como el América o Chivas, como esos equipos que son los más fuertes, o los de Monterrey, sí son unas grandes empresas grandísimas, el Club de América, que te debe dar muy buenos dividendos tanto de televisión, patrocinio, o sea, ¿cuántos patrocinadores no tiene el América o las Chivas o los equipos del norte? Que la verdad es una gran empresa y si salen a la bolsa, la verdad está muy bien. Y hay grandes equipos en el mundo que han salido a la bolsa. No tengo algunos en la mente, pero hay algunos que están en la bolsa. Y la verdad les va muy bien, pero les va muy bien pues ese tipo de equipos.
O sea, es una jugada que sí...
No, es una gran jugada y más que nada, imagínate alguien águila, o sea, que le vaya a la América y sale a la bolsa y tú tienes derecho a ser dueño y no nomás aficionado. Sale, ¿cuánto sale la acción tanto? Soy accionista de la América.
Así es. ¿Sí? Bueno, en ese sentido, tengo también datos de franquicias, sobre todo del fútbol europeo y los valores que tienen sus marcas. Por ejemplo, el Real Madrid de 1.646 millones de dólares, el Manchester United de 1.472 y el Barcelona o el Barça con 1.399, que son los números más recientes y que también nos dan una dimensión de el poder que tienen estas marcas también a nivel internacional. Como ya lo decía, o sea, no necesitas ser ni siquiera ciudadano europeo para poder disfrutar de esto y poder también pues seguir a estos equipos.
No, y una de las playeras que más se venden es el del Paris Saint-Germain, o sea, sí. Barcelona, Real Madrid, o sea, es
exacto.
Un entorno, un universo que ya no te compras, si estás en París, no te compras una playera que diga visité París, no, te compras la del Paris Saint-Germain.
Y en particular con el número de Messi.
En particular con el Messi, Neymar, Mbappé, traen grandes figuras como el Barcelona o Real Madrid, traen grandes figuras y te compras la que gustes. Y el Paris Saint-Germain, desde tiempos atrás, no es que sea el equipazazazo, pero tiene gente de renombre. O sea, hace años tenía a David Beckham, pues que imagínate, todo mundo, pues, fue el que, en ese tiempo que David Beckham entra al Paris Saint-Germain, pues fue el que más playeras vendió en el universo.
Sí.
O sea, David Beckham, dije, oye, vende más playeras que ni cualquier equipo en el mundo, David Beckham con la playera del Paris Saint-Germain.
Claro.
Y ha habido muchos, Ronaldinho ha estado el Paris Saint-Germain, o sea, por hablar algunos, una persona jala mucho seguidor y pues no se diga Messi, o sea, Messi lo jalan al Paris Saint-Germain, no tanto porque vaya a aportar mucho a todos, sí es el mejor jugador, en ese tiempo era uno de los mejores jugadores del mundo, pero más que nada lo compran por el marketing,
claro.
Todo lo que genera un Messi, todo lo que genera un Cristiano Ronaldo en un equipo de Arabia, pues imagínate tanto dinero que tienen los árabes, imagínate, hey, venden la playera, no sé, a lo que quieran y cualquiera la puede pagar allá. O sea, genera muchísimo un jugador.
Sin duda. O lo que sucedió también aquí, si no recuerdas, cuando llegó Ronaldinho al fútbol mexicano.
Ah, sí.
También esa expectativa de tener un jugador de ese calibre, aunque ya estuviera en sus últimos años.
Sí.
Pero que a fin de cuentas...
Pues cuántas playeras no, exactamente, no vendieron. Hay televisoras o hasta hacen una vaquita, Juan Pablo. Bueno, o cómo podríamos decirle, si una colecta. Hacen una colecta entre patrocinadores, entre televisiones, para decir, oye, ¿sabes qué? Está la oportunidad, tenemos el teléfono, ya entablamos pláticas con Ronaldinho, podría venir al Querétaro, pero no nos ajusta. Tú como patrocinador tal, le aportas con una cantidad, televisión tal, le aportas con una cantidad, a todos nos conviene, porque imagínate, un ejemplo, los de Caliente, pues, que son los... Así que es. Más playeras tienen patrocinio de la casa de apuestas, pues, Caliente. Imagínate que le dices eso, que va a estar Ronaldinho y tú va a portar el uniforme donde tú eres patrocinador, pues es un plus que el patrocinador, el dueño de Caliente, va a decir, ¿sabes qué? Pues sí te aporto un 10%, pues imagínate cuántas playeras no va a estar. Imagínate Ronaldinho portando la playera del Querétaro y que diga Caliente al frente,
claro.
Pues le conviene a él. Que a un ejemplo, no me acuerdo quién era el que transmitía los partidos del Querétaro, pero televisora, no sé, Televisa, aportas una cantidad, imagínate cuánta gente no va a ver un Querétaro contra Pachuca, que no era bien visto, pero ya con Ronaldinho, no es que vayan a ver el partido, quieren ver a Ronaldinho.
Claro, sin duda. Bien, más participación. Buenas tardes, mis maestros sabatinos. Señor Rubén, yo soy como fue su señora mamá con usted. Hoy en el negocio de mi hijo, pero últimamente lo veo que pues no le importan muchas cosas y no quiero estar en su fracaso. Me duele. ¿Qué me aconseja? Dice, no anden malos pasos, no drogas. Gracias, señora Díaz.
¿Y cuántos años tiene el muchacho también?
No nos dice, pero...
Porque si está muy chico, hay que estar atrás de él, viéndolo para que se componga.
Que a fin de cuentas también es aprendizaje. O sea, como tú has dicho, no necesariamente en la primera le vas a pegar.
No, puede ser hasta en la 30 y tantas.
Exacto.
O sea, no hay problema.
Que ese es el otro punto donde también ya aquí quiero meter mi cuchara. Sí. Los que somos fervientes seguidores del Atlas. O sea, ¿en cuánto tiempo tuvimos que perseverar? Pero dio resultado.
Mira ese Luis Durán cómo le brincó el ojo ahorita, cómo le está brincando.
Sí, claro. Entonces, es otro punto en donde también, como emprendedor, tienes que saber que no necesariamente el primero que pongas te va a ir bien, que tal vez en ocasiones también tienes que cerrar, pero que puedes regresar al ring.
No, y la gente... Bueno, ¿la señora cómo se llama?
La señora Díaz.
Dígale que platique con nosotros, Juan Pablo, también el muchacho, y lo podemos ubicar. O a saber, hijo, ¿cuáles son tus planes? ¿Qué piensas? ¿Cuál es tu negocio? Todo eso, o sea, que nos escriba y con todo gusto platicamos con el muchacho, que nos dé el teléfono de él también. O sea, podemos platicar con él y decirle, o sea, nosotros, tú sabes, Juan Pablo, digo, a veces que te platico yo a ti, que has aconsejado mucho empresario y yo a veces te pido tu consejo, que quiero hacer algo, yo a veces también trato de evitar la curva de aprendizaje.
Claro.
Porque tratando de hacer las cosas yo solo, pues al tener un conocimiento que no tan vasto en algo, pues a veces me sí puede ir mal en algunas cosas y trato, ajá, de buscar gente que sepa. Pero aquí no sé su edad del hijo, pero si está chico, solamente aconsejo que estén atrás de él, que se fije de qué gente se rodea, que vaya, visite cursos, que vaya y vea cursos, todo eso. Si ya está más contemporáneo, también que estén atrás de él y que también vea qué tipo de gente se rodea también, porque hay gente muy tranza. Te rodeas de gente que dice que te va a ayudar y todo eso y a la hora te anda nomás transeando y sales perdiendo. Pero también le digo a la señora, nada es fracaso, que no lo vea como fracaso, que lo vea como aprendizaje.
Claro.
Yo a veces he perdido en negocios y digo, ay, me hubiera salido más caro haber ido al TEC. Y de todas ni me han enseñado esto, pues perdí esto y pues ni modo, pues lo perdí y lo veo como aprendizaje para no cometer los mismos errores, pero que no lo vea como si fuera un fracaso. No son fracasos en la vida, son aprendizajes.
Así es, comparto eso también. Señores Rubén y Juan Pablo, mil felicidades por su interesante programa, me ayuda mucho. Margarita García Ayala, Margarita, perdón. Dice, buenas tardes, rento un local, pero la puerta no sirve. ¿Quién la tiene que pagar, yo o el que me la renta? Gracias, señora Itzel Álvarez, dependiendo de cómo esté su contrato.
Aparte de cómo esté ese contrato, si es muy bueno el lugar y le va muy bien, usted páguela.
Sí.
Y si es muy malo el lugar y le va muy mal, pues ahí sí ya peleese con el casero y diga, oiga, pues, oye, por si no me va bien y esto, y usted no me arregla la puerta. Bueno, pero si es un lugar excelentísimo, que vale la pena, le va muy bien, usted arregle, ni diga nada, porque ahora lo van a ir sacando y va a salir peor.
Sí, bien. Empezamos también con tu participación, Rubén, para no dejarla atrás.
Ah, ok. Mira, aquí dice Carlos Romero Hermosillo. Saludos, como cada sábado escuchándolo, se está muy bueno y emocionante el programa futbolero de hoy.
Muchas gracias.
Guadalupe Murillo Nuño. Rubén, quisiera saber si tienen alguna sucursal por Plaza del Sol o Arboledas. Está la sucursal de Avenida Cruz del Sur, creo que es Avenida Cruz del Sur número 5000. Está otra por Sagitario. Esas, cualquiera de esas dos, no recuerdo bien los teléfonos, pero pueden llevárselo a domicilio. Cruz del Sur o la de Sagitario son las más cercanas y con todo gusto se lo llevan a domicilio y calidad también. Dice, ay, se ve muy deliciosa la hamburguesa de camarón que venden. No nomás está, ¿eh?
No nomás se ve.
No nomás se ve, está. Yo un día, en un restaurantito que pusimos de los de Río, así de, pero de comida rápida, de hamburguesas, pues un día me jambé cuatro, Juan Pablo, viendo un partido de fútbol americano, hablando de deportes.
Sí.
Tan, tan buenas, Juan Pablo.
Qué bueno.
Quesito, camarones derretidos, luego le ponen del pan, pero del Bimbo, de sí. los así del pan Bimbo, la verdad.
Ajá.
Lo ponen con mantequillita, Juan Pablo, los camarones salteados, peladitos así, su queso. Ay, hijo, ya está.
Qué bueno, hombre, que no era partido de béisbol con extra innings, no, si no hubieran sido seis.
No, están muy buenas hamburguesas, pues están chiquitas las hamburguesas, pero muy sabrosas, la verdad. Teresita Arroyo Ayala. Saludos, me gusta mucho el tema de hoy y también quiero que ganen mis Chivas. Qué óvole, aquí hay más aficionados. Javier Ruiz Rodríguez, me gusta mucho la diversidad en los temas en el programa, los felicito mucho.
Muchas gracias, muy amable.
Raúl Dueña Villaseñor, todos los sábados los escucho, excelente programa el día de hoy.
Muchas gracias.
Francisco Javier Márquez, saludos, excelente programa. Carlos Rizo, saludos, y las Chivas son campeones este año, excelentes recomendaciones.
Bien, perfecto. Bueno, hay más participación también. Buenas tardes, Juan Pablo y Rubén, mi nombre es Lilia Trinidad. ¿Qué empresario ha manejado mejor a Chivas, Jorge Vergara o a Mauri? Espero con emoción que gane Chivas mañana.
A ver, ¿cómo? No entendí.
Sí, ¿cuál de los dos ha sido mejor para nosotros, Jorge Vergara o a Mauri? También Vergara.
Pues los dos, ¿no? Cada quien. Son diferentes.
Su propio estilo.
Y los dos, o sea, los dos han tenido su propio estilo. A Mauri está chico, no sé su edad. Tengo un amigo empresario que se dedica a los camarones, que también su papá se falleció ya hace algunos años y le tocó tomar el negocio muy chico, de 30, sí. De 29 años. Todo un imperio. Y también a Mauri lo veo igual, o sea, toman un imperio y lo van agarrando así. Caso distinto, como cuando se muere el Tigre Azcárraga.
Así es.
Que él fue preparando y mandaba a su hijo con toda una junta de consejeros que iban con él y lo iban arropando y arropando y arropando. Y cuando tomó las decisiones más difíciles, que es cuando había otra vertiente que se querían quedar con todo, que eran los Cañedo White.
Ajá.
No, pues Emilio Azcárraga ahí se fajó los pantalones y lo sacó. Y hasta me acuerdo que al Estadio Azteca
le cambiaron el nombre. Era Guillermo Cañedo.
Que era el Estadio Guillermo Cañedo. Uh-huh. Y ya fue cuando el punto, ahí fue cuando le acabó, se dijo, no, pues como que Guillermo Cañedo, ¿no? Y le cambió el nombre otra vez a Estadio Azteca.
Claro.
Y ahí fue sacando los Cañedo White hasta que lo sacó y los borró de Televisa. Pero es un papá, el papá del Tigre, sabe que algún día no va a estar. Y sabe todo el imperio que está dejando y trata de no dejar problemas. Entonces, a su hijo lo va guiando con un equipo de consejeros que se vaya empapando y gente muy leal a él.
Entonces, ¿en tu opinión fue mejor Jorge?
No, los dos. No, o sea,
¿no eliges alguno?
No, pues es que a Mauri apenas va empezando. O sea,
todavía no lo podemos evaluar.
Y no lo puedo evaluar, pero yo a Jorge Vergara... lo admiro mucho porque todos sabemos que él también comenzó vendiendo carnitas. No sí. Que comenzó, fue uno de sus, yo creo que fue el 60avo negocio que puso. Imagínate, de tantos negocios que puso, no le pegaba, le ponía y no le pegaba y no le pegaban. Y después de tanto, pues también le tocó vender tortas. Vendía carnitas con tortas, todo eso. Sí. Y después fue intentando más negocio hasta que le pegó a OmniLife.
Claro,
a vender polvitos.
Famosa esa historia también. Bien. Sí. Bueno, se nos va rapidito el programa, es momento de hacer nuestra última pausa. Regresamos pronto. Estamos en Prende Metrópoli y seguimos dando acuse de su participación. Juan Pablo y Rubén, buenas tardes. Mi pronóstico para mañana, Chivas 4, Tigres 1. Participo también Josefina Ramírez Tafoya. También, buenas tardes. Felicidades por el programa y participo. Chivas van a ser campeonas. Josefina Macías Corona. Javier Jiménez H., buenas tardes. Cordiales saludos. Personalmente no me gusta el fútbol. Lo considero una borrachera disfrazada de deporte y agresión mal encausada. Prefiero sus consejos y conocimientos empresariales. Eso sí tiene sentido y uso invaluable. Anótenme, por favor.
Ok. Bueno, yo ni tomo y ni tengo ningún vicio, pero me gusta. O sea, me gusta a mí el fútbol, Me gusta el fútbol. Y fíjate, y como dato curioso, Juan Pablo, voy a decir una cosa, Curiosa. Yo nomás he ido una vez al OmniLife. Al estadio de las Chivas, sí. Solamente una. Esta es mi segunda vez que voy a ir. Mañana, gracias a Dios, voy a ir también al estadio. La primera vez, adivina cuál partido fui a ver.
Un Chivas Tigres.
Chivas Tigres en la final. Fui a verla. Me invitó un amigo de los que conozco, pues, del Mercado del Mar. Me invitó y fui. Y esta vez también soy invitado, Juan Pablo. Otra vez voy a ir. Y es la segunda vez que voy. O sea, todo se repite. Todo se repite y como invitado, así que no pago boleto porque si no salgo las Chivas. Todo tiene que ser igual, invitado. Y imagínate que queden campeones y es la segunda vez que voy al estadio. La verdad me da gusto, pero acá de borrachera y todo eso, pues no. Pero sí hay muchos que les gusta eso.
Sí, pues también se da y también se presta. Y es otro ingreso más, pero también, bueno, todo con moderación. Sí. Y nos dice también, nunca se acaba de aprender, gracias por sus conocimientos, nunca están de más, dichoso aquel que ya lo sabe todo.
Sí.
Ciertamente. Rubén, ¿en qué puedo invertir? ¿En euros o dólares o un centenario? Gracias, Angelina Pérez, de la colonia Provincia, perdón.
Pues yo creo que si usted quiere invertir, pues no hay como emprender o poner un negocio, pero así, en esas tres opciones que usted me da, yo creo que el euro. Yo creo que el dólar no es que siga bajando a mi pronóstico, ni que creo que vaya a subir. Yo creo que se va a mantener así ahorita el dólar. Para nosotros ahorita, entre comillas, es barato, pero años anteriores ha estado todavía más barato. No sé si tú compartas igual, Juan Pablo. Yo creo que con tanta inversión extranjera que se prevé que llegue de...
A México,
creo que va a haber muchos dólares circulando y eso... Y eso va a haber mucha oferta. O sea, va a haber mucha oferta de dólares y sí. Por eso creo que se puede mantener así. No creo que suba. Y el euro, el euro no es tan común que circule tanto el euro aquí en el país. Entonces, por eso, yo, si fuera usted, yo invertiría en euro a lo mejor.
Ok. Buenas tardes desde Chetumal, de parte de Bernardo Benítez Vadillo. Muy interesante su programa, aplicando la administración de negocios en el deporte. No se debe perder el objetivo principal del espectáculo deportivo para que funcione el negocio cuando se le agregan otros atractivos. Saludos a todos los que hacen posible el programa y también a la colonia Seattle de Zapopan. Así es que también
así
saludos.
Es, buena colonia.
Claro. Buenas tardes, no tengo negocios y siempre los escucho y me estoy animando a poner uno. Soy una mujer de la tercera edad y me animan a eso. Luego que ya tenga la idea, se las platico. Y pues yo soy atlista, así es que también muchas felicidades. Y estoy orgullosa de mi equipo y pues soy como el que persevera para alcanzar. Xochitl Patricia Itzta Navarro. Muchas gracias también. Pues
anímese a poner su negocio, platíquenos y en lo que le podamos ayudar con todo gusto.
Claro que sí. Rosa también, me encanta el programa, no me importa el tema. Saludos a todos los presentes en cabina. Pepe Martínez, ya me dio hambre con tanto antojo, arriba las Chivas 2-1.
Ay, ay, ay.
Buenas tardes, Juan Pablo y Rubén, qué dinámico y versátil el programa, los felicito, la señora Estela Villalobos Alemán participó también, y bueno, más saludos, Rubén.
No, y yo la verdad ahorita voy a hablar a pues a algunos de los negocios que vayan preparando unas cheeseburgers, que a mí también de platicarlo ya hasta hambre me dio. Bueno, a ver otras, dice Nicolás Cerro Ramos, sí, en estos momentos fuera... Si en estos momentos, Rubén, usted fuera técnico de las Chivas, ¿a quién pondría de delantero? Pues no tiene la Chiva ningún delantero. Pondría al que pusieron la vez pasada, que es a Ronaldo Cisneros. Está otro que trajeron del fútbol de Estados Unidos, que es Arroyo, se apellida Arroyo. Pero pues ese cuate nomás, pues ha metido los mismos goles que yo, Juan Pablo.
Ninguno.
Ninguno. O sea, llevamos los mismos él y yo, y no, pues ese cuate como que no. Entonces, Ronaldo Cisneros yo creo que lo pondría, pero Pauno, el técnico de las Chivas, pues casi la mayor parte, no sé, el 80% de los partidos de las Chivas los jugó sin delantero y ponía al Pocho Guzmán de delantero, pero yo espero que pues ponga a Ronaldo Cisneros, porque al Pocho me gusta más atrás, para que genere más fútbol y aparte para que también contenga las salidas de los Tigres. Bueno, José Luis Munguía Castellanos, ¿saben qué pasa con Punto México Conectado? Estaba por Mariano Otero, era un curso de tecnología y emprendurismo. Yo no lo conocía, ¿tú, Juan Pablo?
No, pero si era, creo que este recibía apoyo federal y ante la escasez también de recursos probablemente ya no pueda prestar ese servicio.
Okay, pues sí, creo que también pudo haber pasado eso. Francisco Álvarez Santana, los felicito, cada sábado los escucho y a mí me tocó ver jugar a los campeonísimos, ver a Jaime Gómez, leer el periódico cuando no había por nada de portero. Sí, es una foto icónica, pues, que se pone como leer algo del portero allí a un lado del poste de las Chivas.
Sí.
Y pues sí, es una buena foto. Dice Ángel Fernández Jiménez, Rubén, ¿cuál es el pescado más económico para el ceviche? Pues puede, ahí le aconsejo esto, si no quiere de lo que ya está molido, dígale a su pescadero de confianza, cuáles son los precios del filete, y el que usted vea más fresquecito, acérquese, huélalo, es más, huélalo, no tiene que oler a pescado, tiene que oler a pollito, algo así, o sea, no tiene que oler feo, huélalo, y el que más le guste, usted vea el precio y el más económico, y si ve que está bueno, dígale, oiga, ¿me puede moler este, por favor? ¿Me lo puede hacer picadito para el ceviche o algo así? Eso es lo que mejor le puedo aconsejar. Aquí dice José González, el mejor negocio es ser limosnero porque no hacen ninguna inversión, porque hay limosnero que al morir dejan grandes fortunas. Bueno, esa es la opinión del señor González, Juan Pablo.
Ok, buenas tardes, ¿cómo están, jóvenes? Me gusta su programa, siempre los escucho, participo. Tengo un hijo que quiere ponerse a vender algo y ya no encuentra trabajo, no, porque ya no se lo dan, tiene 40 años. Soy Gloria Ruiz, quiero vender algo y soy de la tercera edad.
¿Tiene 40 años? No, pues está chavo. Está apenas va empezando la vida.
Sí, aunque ciertamente el mercado laboral para personas de cierta edad, ciertamente ya de 40 años, si no lleva ya una experiencia en un sector, está difícil, ciertamente.
Mira, aquí que el hijo le diga, mamá, dile a los del programa de radio que esto es lo que me apasiona, esto es lo que me gusta, y sobre eso hacemos una lluvia de ideas, a ver qué podemos poner de negocio, pero que nos diga algo que le apasione a él, que le gusta, y sobre eso podemos hacer, ver qué negocio pudiera poner el hijo.
Ok, participo también Carla Saray Hernández López y yo creo que van a ganar las Chivas con un 3-2. Y también saludos por parte de Magdalena Morán. Bueno, ya no tienes más por acá tampoco, Rubén, ¿verdad? No,
puras preocupaciones, Juan Pablo.
Ok,
preocupaciones
perfecto.
Para ver cuál playera me voy a poner. Toda la semana cuál traeré para no andar lavando la misma. ¿Cuál del rebaño?
Bien. Rescatando un poquito más en el tiempo que nos queda, un punto importante, la pasión también con la que tiene que salir tu equipo al campo siempre, y esa motivación. Que las empresas también seguimos teniendo todos dentro de la empresa un objetivo en común, todos tienen que saber también cuál es este objetivo, tenemos que comunicárselos de igual forma. Y si la pasión no viene también desde los líderes, del director técnico, del capitán del equipo, etcétera, pues va a ser difícil que el equipo también camine, se comunique, se hable, desarrolle sus jugadas. Entonces, para mí la primera lección organizacional es que las personas que están al frente también le puedan infundir pasión.
No, y es aquí, eso es muy común, Juan Pablo, o sea, un líder tiene que transmitir todo lo que genera la empresa, qué bien le está yendo, la palmadita, y vas bien, vamos bien. O sea, un líder tiene que retroalimentar a su equipo para que el equipo vea que son triunfos, tras triunfos, como un ejemplo, como conmigo en Río Pescadería. pues seguimos siendo, oye, ya estamos haciendo esto, estamos haciendo, y entonces toda la gente ve que sigue el negocio avanzando hacia adelante, y en los equipos también tendría que ser, o sea, es algo similar, o sea, un técnico tiene que hablar con el muchacho, estar atrás de él, un buen elemento, oye, no te desveles, haz esto, algo, cómo está tu familia, cómo te ha ido, que la otra vez un muchacho ahí fue cumpleaños del muchacho, pues que le llevan su pastelito para que se sienta él arropado, y todo eso está muy bien.
Sí, y también al mismo tiempo, cuando viene el fracaso, cuando pierde el equipo, saber también dar la retroalimentación.
Sí.
Hacer los cambios, ver qué tienes en tu banca.
Sí.
Porque en muchas ocasiones también es tener que maniobrar con el personal que tienes. Sí. Y por lo tanto hacer los cambios en el momento adecuado.
No, y cuando es un buen elemento, darle la oportunidad de una buena vacante, algo así, y no traer a alguien de afuera, hasta primero darle la oportunidad a él y que él se dé cuenta, pues que la hizo o no la hizo, y si no la hizo, a ver, te regresas a tu misma posición que era la banca, porque vamos a traer a alguien que en realidad te supla, ¿verdad?
Ok, bien.
Bueno, a ver, saca un papelito, Juan Pablo, de a medias, porque...
A ver. Sería Javier Ruiz Rodríguez.
Ok.
Que pueda...
Que vaya a la pescadería del Fresno. Fresno, no me acuerdo cuál número es.
Que está en la colonia del Fresno.
Está en la colonia del Fresno, a un lado del Bancomer, del BBVA, y la verdad... Pues esperemos el próximo sábado estar igual de alegres así, festejando. A ver si no me cambio el nombre mañana, pero bueno.
Muy bien, bueno. Gracias por escucharnos. Esto fue Emprende Metrópoli y pues que por el bien de la ciudad, que ganen las Chivas.
Que ganen las Chivas.